Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. All New Mazda CX-5. One Class Above. Tarjetas de crédito BCI y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. En este miércoles 28 de octubre. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien. ¿Y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno.
Oye, hace frío de nuevo. De hecho, me puse un suéter que me tape el cuello porque tengo frío. ¿Hay 9 grados de temperatura para ser exacto a esta hora o no? Algo
sí,
así.
Sí, 9,3 de hecho, subió un poquitito, pero muy poco.
Muy poco, iba a ser una mañana nublada, aunque dice el pronóstico del tiempo que vamos a llegar a los 24 grados, así que a vestirse en capas, más o menos,
sí,
tendría que ser la cosa.
Ah,
sí, es que va a salir temprano de la casa, obviamente.
Claramente. Bastante nubosidad a esta hora de la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora tienen 11 grados. La máxima va a llegar hasta los 16 y se espera que amanezca despejado. Así se mantiene durante esta jornada. En Concepción, 8 grados de temperatura, máxima de 17, nublado y se va a mantener así, más bien nublado, con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último les cuento de Puerto Montt, que registran precipitaciones bastante débiles a esta hora de la mañana, 6 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 12, acompañado de nubosidad parcial.
Así es. Bueno, tenemos buenas noticias para partir en relación al coronavirus. Ayer se informó de 23 fallecimientos por COVID-19. Y 922 casos de contagiados nuevos, la cifra más baja en 176 días. Por fin bajamos de los 1000. Ayer justo en el programa partimos diciendo que nos seguíamos manteniendo entre los 1000, los 1500, los 2000. Y sin embargo, ayer se informó de esta baja sustantiva que nos tira bajo los 1000 casos diarios. Se realizaron además 20.012 exámenes PCR, que son bien muy pocos, digamos, con una positividad del 4,6%, y fíjate que bajaron de casi 14.000 casos a 9.035 los casos activos en el país, es decir, aquellas personas que están viviendo la enfermedad y que todavía son contagiosas. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. No es tanto porque haya menos enfermos, sino por un cambio más bien administrativo.
Así es. En el ámbito internacional, no tienen la misma situación que Chile, que ha bajado los casos. En otros países están subiendo. En Estados Unidos, siguen bastante afectados por la pandemia. Tienen 75.118 nuevos casos, 989 fallecidos. Las cifras, son lamentables en Estados Unidos y a nivel internacional también. En Europa la situación es compleja porque producto de el aumento de los casos de coronavirus se han registrado protestas. Protesta, por ejemplo, en Italia, que es escenario de diversas manifestaciones contra las medidas tomadas por el COVID-19. Ciudadanos, por ejemplo, como de Nápoles, Turín, Milán, entre otras, han tenido manifestaciones en medio de la preocupación de las autoridades ante el notorio aumento de los casos de coronavirus, o manifestaciones que también preocupa porque pueden ser un foco de infección. También México está superando los 900.000 casos de COVID-19 y la cifra de fallecidos se acerca a los 90.000, así que hay preocupación de lo que está pasando a nivel internacional, pero sobre todo en Europa, que pese a las medidas que están tomando para poder controlar la pandemia, se están generando manifestaciones. Es uno de ellos en Italia, pero en Francia y Alemania también están enfrentando un nuevo confinamiento domiciliario, algo que no le gusta a esa población.
Así están las cosas en Europa. Ha habido tremendas manifestaciones en Italia. La gente realmente se puso muy violenta a la hora de volver al confinamiento y se está generando toda una situación muy compleja en Europa en relación a la aceptación que ya tiene la población de nuevas medidas restrictivas, no solamente en Italia. Recordemos que en España lo mismo, el gobierno tuvo que decretar estado de alarma para obligar a Madrid, por ejemplo, a entrar en medidas de cuarentena, porque el gobierno autónomo de Madrid no quiso aceptar esas restricciones. Quizás nos va a pasar lo mismo a nosotros si esta pandemia continúa. Afortunadamente, por ahora, las cifras nos dan mayores esperanzas. 7:06 a.m. Hoy día vamos a estar con los infiltrados. Vamos a hablar de dos temas muy importantes. Ayer realmente, no sé cómo decirlo, pero un buen chileno quedó la escoba en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se votó por amplia mayoría un nuevo retiro del fondo del 10%. Recordemos que el gobierno no quiere por ningún motivo que esto ocurra. La Superintendencia de Pensiones ha dicho que 4.200.000 personas van a quedar sin pensiones si es que esto ocurre, si es que ocurre este segundo retiro. Ya 2.000.000 y tanto quedaron sin pensiones en el primer retiro. Y sin embargo, parlamentarios de su propio sector, de Chile Vamos, lograron que esto se aprobara por amplia mayoría. 11 votos contra 1 fue el triunfo de esto, así que va encaminado muy bien este proyecto. Ayer se votó simplemente en general en la comisión, todavía falta falta mucho, digamos, la votación en la sala, después pasar al Senado, en fin. Pero hay molestia, sobre todo por parte de los diputados de la derecha, ante la falta de una opción por parte del gobierno que les permita a ellos no votar con la oposición este segundo retiro. Así que de esa situación candente vamos a hablar con Mariana Marusic y con Juan Pablo Iglesias también. Estamos a una semana de las elecciones en Estados Unidos, recordemos que son el próximo miércoles 3 de noviembre, así que Juan Pablo nos va a dar las claves para entender estas elecciones a una semana de que se produzcan estos comicios. 7:07 a.m, comencemos con los titulares.
El gobierno acudirá al Tribunal Constitucional por el proyecto que busca un segundo retiro del 10% de las pensiones. El subsecretario de las Expresas, Juan José Osa, precisó que mientras Chile no tenga una nueva constitución, la actual hay que respetarla. Esto luego de que la Comisión de Constitución respaldara la idea de legislar el proyecto con votos del oficialismo. El gobierno insiste en eliminar las inhabilidades de las autoridades. La Sexpress puso ayer urgencia suma a 4 iniciativas que buscan evitar la renuncia anticipada a sus cargos con miras a que puedan competir en las elecciones municipales y de gobernadores. La Comisión de Constitución del Senado postergó la votación de escaños para pueblos originarios para hoy. El presidente de la instancia, Alfonso Durresti, acogió la petición de Pedro Araya, que es independiente, y de Yasna Proboste, de la ADC, para escuchar a más organizaciones con el fin de lograr un acuerdo en esta materia. Los nuevos casos COVID-19 bajaron a menos de 1.000 por primera vez desde mayo. Un total de 922 nuevos contagios fueron informados ayer. Los laboratorios han registrado menor demanda de test PCR. Tras la reducción del tiempo de aislamiento para los infectados, los casos activos se han reducido en más de un 30%. Los cementerios registraron un alza de visitas en días previos al cierre sanitario. El Ministerio de Salud determinó que este 31 de octubre y el 1 de noviembre los camposantos no abrirán sus puertas para evitar aglomeraciones y también contagios. En Noticias del Mundo, el expresidente Evo Morales dice que su regreso a Bolivia será posiblemente el 9 de noviembre. Según adelantó el exmandatario, su eventual retorno se concretaría a través de frontera terrestre con Argentina, país donde sabemos se encuentra refugiado desde el año pasado. Y Nicaragua aprobó una polémica ley que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas. La ley especial de ciberdelitos, criticada y bautizada como la ley Mordaza por la prensa independiente, plantea penas de prisión para difundir informaciones que produzcan alarma en la población. 7:09 a.m.
Muy bien, comencemos a revisar las principales noticias. Partamos por esta información de que bajamos tanto nuestro número de contagiados por COVID-19. Ayer se informaron, como yo les decía, 922 nuevos casos de contagiados ayer, lo que nos pone muy, muy lejos, pero muy lejos, de los 6.938 contagios que se registraron durante el pic de la pandemia. 6.900, ahora cuesta el número, ¿no?
Ahora uno hace la comparación.
Y no puede creer que estuvimos en los 6.938 casos en el pic de la pandemia el 14 de junio y similar al estado de emergencia del 4 de mayo último, donde es similar también al estado de la emergencia al 4 de mayo, que fue el último día en que se registraron menos de 1,000 casos. Esa jornada se informaron 980. La cifra es la más baja en 180 días. El día previo que registró menos de 922 casos fue el 30 de abril, cuando se conocieron 888 nuevos afectados. Así que de esto ha pasado mucho tiempo y mucha agua bajo el puente. Sin embargo, el ministro de Salud, Enrique París, es cauteloso con su optimismo. Señaló que si bien esta mejora en los indicadores es una señal muy importante, siguió llamando a la ciudadanía a seguir cuidándose y a no bajar los brazos en su lucha contra el coronavirus. Así como han disminuido los casos, también lo ha hecho la demanda por exámenes, algo que ya se empieza a notar en los distintos laboratorios del país. Si el récord fue casi 40,000 exámenes registrados el 27 de septiembre, en el último mes en promedio a diario se toman 31,000 exámenes o menos, como ayer, donde se informaron 20,012 muestras procesadas. Y así lo constata una serie de laboratorios que entrevistó La Tercera hoy día, como el laboratorio Red Salud, que dice que si bien ha bajado el número de la demanda por exámenes de PCR, esto no significa por ningún motivo que el COVID-19 esté en retirada. Se están solicitando, dicen ellos, a su red de prestadores, entre 7,400 y 5,900 exámenes semanales, exceptuando las semanas que tienen algún día feriado. Lo mismo dice la red de laboratorios Christus UC. Sin embargo, el doctor Ugarte, que es del grupo de empresas Banmédica, que reúne a la Clínica Santa María, recordemos que el doctor Ugarte trabaja ahí. No, perdón, Santa María o...
Dávila. Indisa
trabaja el doctor Ugarte. Sí. El doctor Cristian Ugarte dice que es cauto al hablar de un descenso y señala que ha existido una variabilidad de la demanda de laboratorios. No es posible determinar una tendencia a la baja, ya que las últimas 4 semanas se aprecia una variabilidad en las cifras de test PCR. Una reducción de casi el 34% de los casos activos también se ha registrado desde el sábado pasado, desde que entró en vigencia la reducción del periodo de aislamiento para casos positivos. Esto es lo que yo les mencionaba. Porque por sugerencia del Consejo Asesor COVID-19, se redujo de 14 a 10 días el periodo en la que se considera que un caso está activo, ¿ya? Esto porque la evidencia demostraría que a los 8 días un contagiado deja de ser infectante. Y esto hizo bajar los casos activos de casi 14,000, que eran 13,635, a 9,035, como les informábamos hoy día. Una baja muy, muy contundente, pero que tiene que ver sobre todo más bien con una modificación administrativa que con una realidad, y es que se bajaron el número de días que una persona es considerada contagiante. Pero buenas noticias en general en el panorama del coronavirus para nuestro país.
Ahora, hay que ver qué pasa también con lo que ocurrió el domingo, porque el plebiscito, sabemos, se generó con buenas medidas sanitarias, no hubo mayores inconvenientes. De hecho, desde el gobierno veían con buenos ojos lo que fue todo el proceso de votación. El problema se generó durante la tarde. Durante la tarde del domingo se generaron manifestaciones en donde por la euforia también no se respetaba el distanciamiento físico, tampoco algunos usaban mascarilla, y eso, según dicen los expertos, podría generar consecuencias. A lo mejor un posible aumento de casos, habría que verlo de aquí a 10 días o 14 días, pero hay que tener ojo con eso, porque si aumentan de aquí a 10 días o 14 días podría ser un factor esas manifestaciones que se desarrollaron el domingo durante la noche.
Así han advertido las autoridades y también los expertos en la materia. 7 de la mañana con 14 minutos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y para hoy, a las 10:30 de la mañana, fue postergada la votación de la Comisión de Constitución del Senado del proyecto que busca establecer escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional, órgano que ganó para redactar la nueva Carta Magna. Ayer hubo intensas negociaciones, pero no se pudo llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Así que se tuvo que postergar esta votación para el día de hoy. Se pensaba que se iba a poder votar ayer mismo en la noche. Las negociaciones ayer fueron muy intensas. Recordemos que estas habían llegado a un punto muerto el viernes 16 de octubre, cuando se quebró la mesa entre el gobierno Chile Vamos y la centroizquierda. ¿Cuáles son los temas, los nudos? Son dos temas cruciales. Uno, si los escaños que van a asegurar para los distintos pueblos originarios serán supernumerarios, es decir, adicionales a los 155 que contempla la convención que ganó en el plebiscito, o van a estar dentro de ese total como quiere el oficialismo. O sea, la oposición quiere más que sean sobre los 155 y el oficialismo quiere que estén dentro de ese número que fue el que se estableció para la convención constitucional. El segundo nudo es bajo qué parámetros y mecanismos se va a identificar a los indígenas habilitados para votar, ¿ya? ¿Quiénes son los pueblos originarios, en definitiva? La propuesta de la oposición es la siguiente: 23 escaños adicionales a los 155 y un mecanismo de autodefinición, ¿ya? Eso en ningún caso lo quiere el oficialismo, por tanto, no estaban los votos suficientes para lograr los 3/5 que requiere la reforma para ser despachada a su tercer trámite y necesitaban convencer a 2 senadores de Chile Vamos por parte de la oposición. Finalmente se iniciaron conversaciones con los senadores de RN, Manuel José Osandón y Juan Castro, y estos habrían terminado por abrirse a la búsqueda de una fórmula intermedia y esto reactivó entonces las conversaciones. Finalmente, ambas partes han cedido. Ya no se habla de tantos cupos adicionales como 23 escaños adicionales y también se estima que la centroizquierda habría concedido que los cupos no fueran supernumerarios y habrían quedado en 15 escaños, ¿ya? Y se distribuiría de la siguiente forma: 7 para los pueblos mapuches, y otros 8 para el resto de los pueblos reconocidos en Chile, los que se dividirían uno cada uno, a excepción de algunos más pequeños como el pueblo chango, quienes tendrían que fusionarse. Pero esa propuesta fue resistida por parte de algunos dirigentes indígenas, quienes trabaron el avance de un consenso al pedir por lo bajo 19 escaños, y ahí está entonces por qué se pospone esta votación para el día de hoy. Chile Vamos insiste en la necesidad de un padrón basado en el registro de la CONADI y el cumplimiento de ciertos requisitos, mientras que la oposición transmitía que para ellos es intransable la posibilidad de que fueran los propios ciudadanos y ciudadanas quienes se identifiquen al momento de votar.
Ahora,
de todas maneras se han tenido largas conversaciones, pero se piensa que está en un punto de acuerdo que podría cristalizarse en esta jornada antes de las 10 de la mañana, que es cuando se podría votar.
Se espera un acuerdo porque también lo que queda pendiente es qué va a pasar con los independientes, porque una vez que el Senado despache este proyecto de escaños reservados, se espera que la corporación también comience a revisar otra de las iniciativas que es considerada como clave para el funcionamiento de esta futura convención constitucional, y se trata de los independientes. Recordemos que esta iniciativa fue ya despachada por la Cámara de Diputados, que disminuye de un 0,4% a un 0,2% el número de patrocinios necesarios para que quienes no militen en un partido político puedan inscribir su candidatura. Y este proyecto también rebaja el total de firmas exigibles para una lista de independientes de 1,5 a 0,5. Además, la moción concede una petición que había sido ampliamente solicitada por organizaciones y el mundo independiente, que es que la recolección de patrocinios se pueda realizar de manera digital, considerando la pandemia, y que estos se puedan validar a través de la clave única que otorga el registro civil. Así que es parte de lo que se podría empezar a analizar después de que se concrete la situación de los pueblos originarios. Por otra parte, desde el equipo del senador Guillé, que es independiente, confirmaron que van a reponer también una indicación impulsada por la centroizquierda, que fue desechada por la Cámara de Diputados y que buscaba permitir que candidatos independientes puedan formar pactos con partidos políticos. Así que es parte de lo que se podría analizar después de que se llegue a un acuerdo, probablemente, en cuanto a los escaños reservados para pueblos originarios.
Ojalá que así sea y que queden bien representados para que así no haya mayor discusión, ¿no?, en torno a la legitimidad de esta nueva Carta Magna que se va a tener que comenzar a redactar a partir de que se elijan precisamente los constituyentes el abril del próximo año. 7:20 a.m. Qué buena canción esta de Queen que estamos recordando hoy, porque en un 28 de octubre, igual que el día de hoy, pero de 1977 se lanzó el álbum de Queen, News of the World. Se trataba del sexto álbum de la banda inglesa con canciones reconocidas a nivel mundial, como la que estamos escuchando, We Will Rock You, We Are the Champions y Spread Your Wings. Este sencillo logró 4 discos de platino en Estados Unidos y se convirtió en el más vendido de la banda norteamericana. Así que con We Will Rock You, de Queen, vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa y recordar a nuestros auspiciadores como el BCI, porque con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.8.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya empezó la preventa del nuevo Samsung Galaxy S20 FE hasta el 28 de octubre. Lleva el tuyo y te regalamos un cargador inalámbrico Samsung más un Galaxy Fit 2. Todo lo que quieres para hacer todo lo que amas, encuéntralo en Entel y en Entel.cl, más cerca de lo que quieres. Entel.
En Verisur volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más quieres. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de generar una situación de cero visibilidad en segundos a través de una densa niebla, capaz de expulsar al ladrón antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 600-616-0001 o calcula online en www.verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Target Gender Equality es un programa promovido por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyo propósito es que las empresas implementen medidas audaces en materia de representación y liderazgo femenino. Acciona se ha unido recientemente a esta iniciativa, que suma a más de 170 empresas a nivel global comprometidas con generar acciones para incrementar el número de mujeres en los gobiernos corporativos y de directorio. El programa se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, dedicado a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas a través de talleres de desarrollo de capacidades, aprendizaje entre pares y el diálogo de múltiples partes interesadas a nivel de país. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructura y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 y ya estamos en contacto con Mariana Marusic, que te veo ahí en imagen, y con nos toca hoy día con Juan Pablo Iglesias, que está en el estudio. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, ¿cómo están?
Bien.
¿Cómo están?
Me alegro que esté muy bien. Oye, vamos a partir, los dos temas están muy entretenidos, muy interesantes, pero quiero partir con la situación que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, Mariana, que yo estuve reporteando y sé que dejó realmente muchos malestares en el camino, mucho malestar con el gobierno, con el ministro Briones, que se le está poniendo bien cuesta arriba esta situación.
Sí, la verdad estuvo bastante subida de tono la sesión. Sí. O sea, hubo dichos para el otro lado, más por parte de los parlamentarios claramente, porque, por ejemplo, o sea, Pamela Giles le decía al ministro Briones que la tenía podrida, me tiene chata, le decía. Y de hecho, el presidente de la Comisión de Constitución tuvo que salir a poner orden. El ministro Briones también pidió respeto.
La verdad sí, que no me sorprenden mucho las declaraciones de Pamela Giles, que no se caracteriza por ser muy respetuosa.
Ah, pero habían más parlamentarios que también, por ejemplo, Marcos y la Vaca decía, este ministro no le creo nada. Entonces como que le quitaban credibilidad también al ministro en medio de la sesión. Bueno, finalmente se aprobó, una derrota para el gobierno. El gobierno justamente quiere que esto no se vea como una derrota, pero fue una derrota por la amplia mayoría que aprobó la idea de legislar el retiro de fondos de pensiones en esta segunda ocasión ya. O sea, han pasado solo 3 meses desde que se aprobó la primera vez y ya vamos por la segunda vez. La verdad es que fueron 11 votos a favor y solo uno en contra, o sea, aplastante derrota. Solamente el diputado Alessandri, que era el único representante UDI de la comisión, votó en contra, y todo el resto, en su mayoría muchos RN, Unevopoli y el resto de la oposición, aprobaron el retiro de fondos. La verdad es que son distintas los argumentos que dieron para aprobarlo.
Perdona que te interrumpa, Mariana, ¿sí? Pero ojo que los integrantes de la comisión son 13.
Sí, es que no estuvo Juan Antonio Coloma.
Juan Antonio Coloma fue y se fue.
Fue, sí, al momento de votar no estaba.
Se enojó y se fue.
Sí, al momento de votar no estuvo, así que ese voto
y ese voto debería haber ido para el gobierno y no fue, porque en el fondo los propios parlamentarios del gobierno están indignados porque el gobierno no les da una opción para votar algo que sea posible de llevar adelante ante la opinión pública, que está mayoritariamente, evidentemente, por el segundo retiro.
Efectivamente, y también, bueno, los RN que votaron, todos prácticamente fueron cambiados, porque no son los oficiales de la comisión.
Tampoco el Evópoli, no. Tampoco, porque ahí está Luciano Cruz Coque, sí. Y votó, ¿cómo se llama? Sebastián Molina. Sebastián Álvarez. O sea, sí. Ninguno de los que votaron, de los de la derecha que votaron a favor, eran los titulares de la comisión.
Ninguno, no. De hecho, los que votaron en su mayoría son los que siempre se han mostrado un poco más a favor del retiro de fondos. Pero la verdad
en el fondo es como decir, mejor vayan a votar ustedes que están de acuerdo con esto y me sáquenme este cacho de encima, porque yo a lo mejor no sé lo que opina de verdad Luciano Cruz Coque en esta materia.
La verdad es que no hizo un barrido por todos los parlamentarios, pero hay varios que sí apoyan todo lo que se votó acá. Esta fue una decisión más bien de bancada, o sea, otros parlamentarios también apoyaron esta decisión posteriormente, o por ejemplo el diputado Francisco Igurren, que también salió a apoyar más tarde el retiro de fondos. La verdad es que se ve un respaldo un poco más amplio ahora. Uh-huh. Eso sí, los argumentos, hay dos argumentos. Uno, que hay gente que todavía lo necesita, clase media, etcétera, que es como el mismo de la otra vez. Y el segundo argumento es la reforma de pensiones, que está detenida. El diputado Miguel Mellado, por ejemplo, decía que el gobierno no ha hecho nada en el Senado, el proyecto está durmiendo ya por 9 meses, y que básicamente si hubiera una reforma ya, un acuerdo más amplio en el Senado, quizás esto no hubiese pasado. Entonces, ese era como el segundo argumento. Él decía, todavía hay tiempo. Pero la
Mariana,
verdad
tú que sigues estos temas, porque, a ver, antes del plebiscito, antes de que fuera el 25 de octubre, el gobierno lanzó una ofensiva para tratar de avanzar con la reforma de pensiones, porque el objetivo de ellos era sacar antes de que se hiciera este plebiscito, porque fue una de las demandas del movimiento social. ¿Qué pasó? ¿Por qué se trabó de nuevo?
Es que la verdad es que estaban viendo distintas alternativas. El gobierno lo que quería era alinear al oficialismo, porque lo que decían era, no sacamos nada con proponer algo que ni siquiera al oficialismo le va a gustar. Ya. Y vamos a tener al final problemas dentro de nuestros mismos partidos. Entonces querían algo que fuera muy transversal entre la UDI, Evópoli y RN.
Ya.
Y eso no se consiguió todavía. Ya. Se fue entrampando, habían distintas alternativas, también demora en la DIPRES hacer las simulaciones de todas las propuestas. Entonces, por eso se demoró, y más con el plebiscito y todas las cosas, la verdad es que se fue retrasando.
Entonces, lo que pasa es que, por una parte, los diputados de Chile Vamos, de la coalición, critica al gobierno diciendo que no hace nada, que no entrega una propuesta. Yo ayer escuché a Pepa Hoffman, de la UDI, que nuevamente está con el gobierno, diciéndole al gobierno que tenía que presentar una alternativa y que no lo hacía. Entonces, hay una pelea entre como los parlamentarios de su propia coalición contra el gobierno, y el gobierno diciendo que son ellos los que paran los que van frenando la situación por otro lado, porque no se ponen de acuerdo en algo transversal.
Sí, el gobierno lo que esperaba era después del plebiscito poder alinear a todo Chile Vamos en una propuesta común, porque previo al plebiscito igual era complicado.
Sí, porque estaban, además estaban peleados, estaban entre la prueba y el rechazo, sí, estaban divididos.
Por eso mismo, pero ahora parece también complejo. Ahora con este nuevo retiro también del 10%, de hecho en el gobierno quedaron también bastante molestos, porque tal vez esperaban que pudiese ser aprobado, pero no por la amplia mayoría que lo aprobó, y también estuvieron bastante molestos en particular con el diputado Eduardo Durán, RN, porque desde La Moneda señalaban algunas fuentes que después de la votación se fue a abrazar con Pamela Giles. Entonces, la verdad es que no causó mucha gracia. El gobierno estaba bien molestos, dolidos un poco, y claro, como te decía, ellos no quieren que esto sea visto como una gran derrota, pero ya lo tienen un poco asumido. Bueno, y también esto hay que recordar, ellos repartieron ayer una minuta temprano, pero los parlamentarios no la pescaron mucho, la verdad, donde hablaba de muchas cosas, entre ellas la cantidad de gente, cuánto le baja la pensión. Sí. A una persona por este retiro, de hecho son 2 millones de personas las que ya se quedaron sin saldo por el primer retiro, y se quedarían 4 millones de personas sin saldo con un segundo retiro, según ha dicho el superintendente de pensiones. La primera vez este proyecto se aprobó en 17 días, o sea, desde que se aprobó en general, ¿ya?, en la Comisión de Constitución, como ocurrió ayer, pasaron 17 días desde que se despachó del Congreso. Ahora se ve distinto, sí. O sea, esa vez era todo demasiado rápido, en todas las comisiones volaba ese proyecto, llegaba y no lo dejaban ni un día y lo aprobaban. Ahora va un poco más lento, la Comisión de Constitución tiene otras cosas que ver. De hecho, recién este jueves se va a saber si es que ahora se vota en general en sala para ratificar lo de la comisión y vuelve después a la comisión a votarse en particular, o directamente la próxima semana se vota en particular. O sea, ya se tomaron una semana entre que se votó en general y en particular, la diferencia de la última vez, que fue todo el mismo día. Entonces, parece ir un poco más lento, al menos, que la última vez, pero sabemos bien, y ya lo hemos dicho antes, que cuando este proyecto agarra vuelo,
no lo para nadie.
Es difícil de parar, sí, sí. Muy difícil de parar.
Porque es un proyecto tremendamente popular entre la gente. Y es muy difícil para un parlamentario votar en contra de él, porque no hay una opción, o sea, la gente realmente lo necesita, muchas de ellas, y ¿cómo se llama? Y para un parlamentario, en el fondo, está apostando todo su capital político sin ninguna opción, no le está dando nada a cambio.
Y el gobierno parece no tener una estrategia muy clara, la verdad, porque si tú te fijas respecto a la última vez, el primer retiro del 10%, ahí el gobierno lo que trató de hacer, al menos, fue lanzar una batería de medidas para ir en ayuda de las personas, justamente lo que reclamaban los políticos que votaban a favor de este proyecto, y no funcionó claramente la estrategia, pero ahora ni siquiera eso. O sea, hoy en día solamente se han dado los mismos argumentos que la primera vez. O sea, se ha sumado un poco que es contraproducente avanzar en un segundo retiro, considerando que se está discutiendo una reforma previsional. Y lo segundo que dijo ayer el ministro Briones apuntó justamente al plebiscito, que ganó el apruebo el domingo. La gente quiere una nueva constitución y quiere que no lo hagan los mismos actores de siempre, decía él. Y pese a eso, acá se está tratando, mediante un resquicio, de hacer una nueva constitución con normas que van incluso en contra de la Constitución. Entonces, eso es lo que apuntaba un poco el ministro de Hacienda, también aludió a eso, y también advirtieron que podrían llegar al Tribunal Constitucional.
Sí, el gobierno ya dijo que va a enviar este proyecto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie, porque tiene visos de inconstitucionalidad, y ya eso ya lo adelantaron. El problema es que me parece que el argumento del ministro Briones es demasiado sofisticado ante una necesidad muy concreta, que es la de tener, la de contar con dinero para ir financiando los meses que vienen. Yo tengo un reportaje preparado, he conversado con harta gente, sobre todo de la clase media, y la gente está totalmente por el segundo retiro, porque a pesar de las ayudas del gobierno, a pesar de que reconocen que el gobierno ha ayudado, no es suficiente, ese es el punto. Y se terminó el IFE ya, ¿no? Terminó la última cuota del IFE.
Igual el gobierno lo que ha dicho es que hoy la situación es muy distinta cuando se aprobó el primer retiro, porque el primer retiro estábamos en pic de desempleo, sí, cuarentenas, la gente no podía salir de sus casas a trabajar, a hacer nada, y ahora en cambio hablan de una leve recuperación, de a poco se van a ir ganando empleos también. Entonces el gobierno también alude mucho a eso, pero claro, como dices tú, todavía hay mucha gente que no ha logrado levantarse, estamos recién saliendo de las cuarentenas. Y bueno, claramente.
¿Y sabes lo que pasa también? La gente lo guarda el 10% por si se vuelve a producir una nueva situación de crisis, donde vuelven a caer en suspensión de empleo, donde a lo mejor volvemos no sabemos si no va a venir una segunda ola como está pasando en Europa. Entonces la gente quiere tener esa platita como un colchón para tener en el momento en que vuelva la emergencia, porque lo pasaron bastante mal durante los primeros meses mientras no llegó la ayuda del gobierno. Bueno, entonces vamos a seguir pendientes de esta situación que, como tú dices, se zanja el jueves o la próxima semana. Ya vamos a saber si avanza o no avanza y cómo reacciona el gobierno a este nuevo traspié bastante importante que tiene el ministro de Hacienda en el Congreso. Gracias, Mariana.
A ti.
Vamos con Juan Pablo y las elecciones en Estados Unidos. Voy a tomar nota porque me va a tocar cubrirlas intensamente la próxima semana.
Estamos a menos de una semana, el próximo martes 3 de noviembre.
Sí, pues yo dije el miércoles y el martes.
No, el martes 3 de noviembre, así que se está acercando mientras nosotros pasamos ya el plebiscito. Ellos allá se están acercando a su jornada electoral clave. Y la gran pregunta que anda dando vueltas hace algún tiempo es si podemos confiar en la encuesta o no. Recordemos que hoy día las encuestas dan una ventaja a Biden de 7,5 puntos porcentuales a nivel nacional, y en general en los estados clave también Biden tiene una ventaja. Por lo tanto, ahí está la gran pregunta, producto de lo que pasó en el 2016, que nos sorprendió a todos con el triunfo de Trump. Pero pese a eso, la Asociación Estadounidense de Investigaciones de Opinión Pública hizo un estudio hace un tiempo y determinó que a nivel nacional las encuestas del 2016 fueron una de las más precisas desde 1936, pese a que nos sorprenda. Pero a nivel nacional sabemos que no importa. Y fueron las más precisas porque esas encuestas pronosticaban un triunfo de Hillary a nivel de voto nacional con una ventaja de 3,3 puntos porcentuales, y Hillary ganó el voto nacional con una ventaja de 2,1 puntos porcentuales. Por lo tanto, evidentemente no fueron malas.
No.
El problema, como sabemos y se ha repetido mil veces, es que en Estados Unidos poco importa el voto nacional y lo importante son los votos de los estados. En rigor son 50 o 51, porque son 50 elecciones de 50 estados más el Distrito de Columbia. Por lo tanto, cada una es una elección independiente. Y ahí es lo importante, porque finalmente en esas elecciones se obtienen los electores para el colegio electoral que elige al presidente. Se necesitan 270 electores.
¿Y cuáles son los estados clave en esta ocasión?
Y los estados clave, a ver, son varios que son los tradicionales, Florida, que Ohio, son estados que siempre han sido importantes, pero este año son principalmente claves Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Esos son los tres estados que todos determinan que son decisivos para la elección. En esos estados, hoy día Biden tiene una ventaja importante. En Wisconsin tiene una ventaja de poco más de 7 puntos, lo mismo en Michigan. Por lo tanto, y en Pensilvania también, digamos. Por lo tanto, en esos estados hoy día Biden tiene una ventaja mayor de la que tenía Hillary. El 2016, es importante aclararlo, después de esos errores en algunos estados donde efectivamente sí se produjo errores, pero recordemos que el triunfo de Trump en muchos de esos estados, en Michigan, en Wisconsin, fue de un punto, digamos. O sea, fue un margen, dentro del margen de error. Pero en esos estados, lo que hicieron las consultoras de opinión pública fue revisar lo que pasó, e hicieron algunos ajustes, y una de las cosas que pasó en esa oportunidad era la subestimación de la gente con poca educación. Uh-huh. O sea, los poco educados no estaban bien representados en la muestra y que fueron los que votaron mayoritariamente por Trump. Hoy día se dice que eso se ajustó y hay menos riesgo de que pase. Por lo tanto, hay una ventaja importante en esos tres estados a favor de Biden, que adelantaría la mayor probabilidad de que él gane el martes próximo.
Oye, ¿y por qué esos tres se transformaron en los importantes? ¿Por qué tipo de composición de población de votantes
porque
tienen?
Porque esos estados fueron muy claves en la elección de Trump, porque eran estados con una base, el blue collar que se le dice, que son la base trabajadora de Estados Unidos, muy fuertes, son estados que se conoce como el cinturón de acero, digamos, en Estados Unidos, pues, donde están las industrias manufactureras importantes, toda la industria del automóvil está en esa zona, y por lo tanto son estados con mucha base trabajadora, y fue esa base la que le dio muy fuertemente el triunfo a Trump el 2016, y por lo tanto sorprendió dando vuelta a estados que tradicionalmente votaban por los demócratas. Michigan nunca se pensó que iba a perder Hillary en Michigan y perdió. Wisconsin fue también sorpresivo. Por lo tanto, esos estados, si hoy día los demócratas los recuperan, las probabilidades de Trump de ganar son muy bajas. Uh-huh. Por lo tanto, esa es la clave. Ahí hay que ver lo que va a pasar esos días. Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Ahora, uh-huh, al margen de eso, las encuestas hoy día también adelantan, y en general todos los consultores de opinión pública en Estados Unidos prevén que evidentemente Trump la tiene más difícil esta vez, y que incluso para Biden, si es que en la noche Florida, por ejemplo, que es de los estados que dentro de las primeras horas se conoce el resultado porque está en el este de Estados Unidos, si Florida Biden gana, tiene un 99%, según las opinión pública estadounidense, los consultores, que gane la elección. O sea, Florida es fundamental. Si no gana Florida y después, más tarde, porque eso se sabe más tarde, gana Arizona, por ejemplo, también plantean que tiene el 99% de posibilidades de ganar la elección Biden, si es que en Arizona gana Biden. Y el tercero es Texas, pero esa es la mayor sorpresa. Evidentemente, si gana Texas Biden, la situación es clarísima. Sería la primera vez desde el 76 que un candidato demócrata no gana en Texas. Hoy día las encuestas, ¿y por qué se habla de Texas? Porque las encuestas están muy cerradas, tiene una ventaja Trump, pero muy leve, de menos de un punto, por lo tanto las probabilidades, o un punto dependiendo de la encuesta, las probabilidades de que ahí gane existen, digamos. O sea, si es que
Texas,
los demócratas
es un estado tremendamente republicano. Claro.
Exacto, es un estado que republicano de los últimos 40 años, por lo tanto sería muy sorpresivo que ganara. Pero lo importante, como decía, es ver esos tres estados del cinturón de acero de Estados Unidos, ver lo que pasa en Florida, y lo otro que se agregó este año que también es sorpresivo es el caso de Georgia. Georgia es un estado que tampoco ha ganado los demócratas en el último tiempo, por lo tanto las dos últimas elecciones las ganaron los republicanos, por lo tanto sí gana Georgia, que también se estrechó el margen a una ventaja de décimas para Trump. La situación también es sorpresiva, y en general muchos de los analistas hoy día ven con atención lo que pasa en Georgia, que es sorpresivo. ¿Y por qué está pasando eso en Georgia y por qué está pasando eso en varios estados? El otro elemento que hay que tener en cuenta es, uno, el voto de las mujeres blancas, hoy día que en el 2006 le dio una ventaja a Trump, le dio una ventaja de por 12 puntos, creo que tuvo ventaja en ese grupo. Trump, hoy día Biden saca ventaja por 5 puntos. Los jóvenes hoy día están votando mayoritariamente, mucho más de lo que votaron en el 2016, y los jóvenes son mayoritariamente demócratas, mayoritariamente votan esta vez por Biden. Por lo tanto, se calcula que un 63%, según un estudio Harvard, de jóvenes va a votar esta vez. Es mucho más alto que el tradicional, que está dentro del margen del 50%, incluso menos. Por lo tanto, ese factor de los jóvenes también podría beneficiar a Biden. Y el otro factor es de los afroamericanos, que el 2016 votaron menos, fue una de las elecciones que votaron menos en el último tiempo, desde el 2000 más o menos, y esta vez están obviamente votando mucho más, recordemos, producto de todas las protestas y los movimientos raciales de los últimos meses. Por lo tanto, ese es otro factor importante tener en cuenta. Y para cerrar, perdón, el voto adelantado que se ha hablado mucho en estos días, que es también récord, se prevé que hoy día ya va el 46 o casi 50% de los que votaron el 2016 ya votaron en Estados Unidos, voto adelantado, voto por correo, ya están votando, por lo tanto ese voto adelantado beneficia a Biden, lo que obliga a Trump a una movilización mucho mayor el día de la votación, porque los republicanos votan menos, también producto de lo que ha dicho Trump contra el voto al correo, votan menos por adelantado, por lo tanto Trump tiene que basar sus opciones de triunfo en movilizar a mucha gente ese día. Esa es otra clave que hay que tener en cuenta, si es que Trump moviliza a los republicanos que votan por él el próximo martes 3 de noviembre.
Estupendo, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Mariana. Quedamos, pero súper informados. Estaremos muy pendientes de estas ambas noticias que van a ser, sobre todo, tema de conversación en los próximos días. Que estén muy bien. Buena jornada.
Igual tú, que estés.
Igual, buena jornada.
Nos vamos a la pausa. Vamos a volver con el senador de Evópoli, Felipe Kast, para hablar de la contingencia política. Nos vamos con las menciones de nuestros auspiciadores. Para hacer todo lo que amas, aprovecha en Entel la preventa del nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Solo del 20 al 28 de octubre, hasta el día de hoy, ojo, y disfruta millones de momentos como un verdadero fan. Más cerca de lo que quieres, Entel. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
En realidad nunca me había preocupado mucho de mis ahorros. No tenía idea cuánto dinero tenía. Y es lógico. Finalmente me llegué una muy grata sorpresa con Capital. Y no se demoraron nada en entregarme toda la información que yo requería.
En Capital nos preocupamos que Arturo, tú y todos nuestros clientes cuenten con mejores servicios y canales de atención para estar cerca tuyo. No perdamos el contacto. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
La Universidad Diego Portales cuenta con 7 doctorados en áreas selectivas como astrofísica, educación, derecho, psicología, filosofía, ciencias sociales y educación superior. Más información de los doctorados en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
En un mes podemos hacer tantas cosas como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte a Elige Verde, ropa deportiva, bicocacula.cl, cerveza, nuevo look, hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. ¡Está bueno!
Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 y ya estamos al contacto telefónico con el senador de Evópoli, Felipe Kast. ¿Cómo está, senador? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Tenemos mucho que conversar, así que voy a ir rapidito. Primero, cuéntenos, ¿qué pasó ayer en la Comisión de Constitución, donde hasta el propio diputado Sebastián Álvarez, que es de Evópoli, votó en contra del ministro más emblemático de Evópoli, que es el ministro de Hacienda?
Bueno, yo creo que pasó algo bien, bien concreto, y es que Sebastián Álvarez lo que está buscando que se apruebe es que se permita que las personas que tienen enfermedades terminales, que tienen una serie de dificultades, puedan eventualmente retirar justamente de sus ahorros esos recursos. Hay distintos fueron los argumentos que ocupó Pamela Giles y otros, por lo tanto ayer se votó simplemente en general. Creo que se confunde la ciudadanía cuando finalmente ayer se mezclan ambas dimensiones. Solamente en general, y por lo tanto las indicaciones que está presentando justamente Sebastián Álvarez van en esa dirección.
Es decir, que Evópoli no va a apoyar finalmente el retiro del segundo retiro de las AFP.
Por supuesto que no. En ningún caso vamos a apoyar el retiro del segundo. Si no apoyamos el primero, fuimos el único partido que no apoyó el primero, con costos muy importantes, pero creemos que es una mala política pública. Creemos que más allá de la valoración de la ciudadanía y entendiendo de que existe mucha necesidad, creo que la forma de solucionar esa urgencia es con transferencias directas desde el Estado y no a costa de las pensiones, que son una de las heridas abiertas que tiene nuestro país.
Pero esa propuesta no está sobre la mesa ya, senador, cuando ya se están acabando las ayudas del gobierno, porque, claro, la parte más crítica ya pasó. No hay, según lo que decía la propia Pepa Hoffman, no hay una propuesta alternativa por parte del gobierno.
Bueno, yo no comparto eso. Yo creo que al contrario, el gobierno ha sido el país de Latinoamérica que ha respondido con mayor fuerza y con mayor claridad con transferencias directas. Y por lo tanto siempre es insuficiente, cuando uno tiene necesidades, y no solamente en pandemia. en tiempos normales también, la cantidad de familias endeudadas, la realidad que vivimos en un país en vías de desarrollo como el nuestro, con pobreza, con una clase media endeudada, es muy compleja. La pregunta es cómo tú enfrentas esa complejidad. Y yo creo que enfrentándolo simplemente recurriendo a las pensiones es claramente una hoja de ruta muy equivocada.
Pero usted se da cuenta que el gobierno está caminando a un camino sin salida, porque en la medida que estos proyectos van tomando vuelo, después no los para nadie, por la popularidad que tienen.
Bueno, por lo mismo necesitamos, ojalá, cada vez más políticos dispuestos a no hacer simplemente lo que dicen las encuestas, sino que lo que después de una deliberación, de estudiar los temas, de analizarlos con sentido de urgencia, pero también con sentido de responsabilidad, están dispuestos a pagar costos. Y por eso le digo que me enorgullece ver que Evópolis fue el único partido de Chile, que estuvo dispuesto a pagar ese costo sabiendo que era muy popular. Y yo por lo menos estoy en política simplemente para tratar de subir un par de puntos a la encuesta, estoy para defender ideas.
¿Ninguna crítica al ministro de Hacienda y a su trabajo en esta materia?
O sea, todo lo contrario. Realmente creo que tenemos un ministro de Hacienda de lujo que no solamente ha sido responsable, sino que muy agresivo en buscar ayudas. O sea, el paquete de ayudas que hemos tenido conformó un acuerdo transversal de 12.000 millones de dólares que lo apoyaron desde personas de la izquierda hasta personas de la derecha, dialogante. O sea, honestamente creo que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para poder enfrentar la crisis, y creo que el tiempo le va a dar la razón.
Cambiemos de tema. Ayer el presidente Sebastián Piñera se reunió con los integrantes de Chile Vamos, los llamó a trabajar en unidad, ir en una lista única a la convención constitucional, de modo de poder triunfar con sus ideas. Sin embargo, ya comenzaron los problemas, porque eso sería incorporar a José Antonio Kast, del Partido Republicano, dentro de la lista, cosa que quiere la UDI, pero que entiendo que ustedes en Evópolis no quieren, de acuerdo a las declaraciones de Andrés Molina.
Yo creo que básicamente parece que algunos no entendieron lo que pasó el domingo. La ciudadanía del domingo hizo un llamado brutal a buscar candidatos independientes, a buscar un cambio en las formas de política. Y por eso nosotros desde Evópolis lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es buscar una serie de candidatos independientes diversos que puedan competir en una lista desde Chile Vamos. Hoy día, claramente, todas las personas que sean que tengan ese perfil, que representen bien los valores de este nuevo ciclo político, yo por lo menos voy a tratar de que sean esas personas las que ocupen el espacio en nuestra lista de Evópolis. Lo que haga la UDI o no haga la UDI es responsabilidad de ellos, pero en la lista de Evópolis vamos a buscar con mucha fuerza candidatos independientes, porque creemos que el portazo que le dio la ciudadanía al sistema político entero, más allá de la prueba del rechazo, honestamente, yo creo que la lectura que hacen algunos, y yo estoy por el apruebo, creo que claramente es la mejor hoja de ruta para poder avanzar hacia un nuevo ciclo, pero creo que el portazo que dio la ciudadanía fue al sistema político, pidiendo una cosa bien profunda, que cambien la forma de hacer política. Siéntense a enfrentar los problemas profundos y pónganse de acuerdo. Cada partido elegirá a quién lleva su lista.
Claro, pero desde ese punto de vista, si la lista es común, usted dice que ¿quién va a ceder los cupos? Que lo ceda la UDI los cupos, pero que ustedes no van a ceder cupos para... Pero igual tendrían que ir con los republicanos en la lista para que sea una.
No, aquí hay que diferenciar que como coalición política, hoy día existe Chile Vamos y tiene 4 partidos. Eso no ha cambiado y no creo que vaya a cambiar. Si es que alguien quiere buscar a una persona en particular, más que estar haciendo coaliciones que son ficticias y que no existen, yo prefiero que, y en la postura de Evópolis, de que busquemos personas de muy buen nivel que puedan competir diversas en todo Chile. Nosotros estamos haciendo una campaña que se llama Líderes Descomunales, con lo cual estamos buscando dirigentes barriales, estamos buscando en cada región, y espero que ese sea el mecanismo, y no que sigamos haciendo esta lógica de cúpulas, que yo creo que en la convención constituyente los que vayan por esa ruta van a terminar perdiendo.
Lo que pasa es que esto es una petición del presidente de la República, y ustedes supuestamente tienen que apoyar lo que él está pidiendo, y es que vayan juntos, que no haya divisiones, para poder sacar una ventaja de la oposición, que sí está súper dividida.
Pues le insisto, nosotros no es que quedamos divididos, lo que estoy diciendo es que dejen de pensar en cómo buscar a las personas para la constituyente en lógica de los partidos tradicionales.
Ya, pero si la UDI insiste en incorporar a republicanos, que ya lo ha declarado claramente Jacqueline Marrizalbergue.
Yo le insisto, creo que nosotros vamos a abogar para que la lógica no sea simplemente de partidos políticos tradicionales haciendo la lista. Busquemos a personas independientes, busquemos a personas que hoy día no están en la política, que eso es lo que hoy día pidió con mucha fuerza la ciudadanía en esta elección. Entonces yo espero que la lógica de Chile Vamos no sea esa. Si, si caemos en la lógica de decir que sabe que aquí hay que botearse el tema, hay que dividirse este pastel. No, de hecho, Evópolis ni siquiera debiera pedir el cuoteo típico, ya somos cuatro partidos, nos toca tanto. No, busquemos a las mejores personas de todo Chile. Y eso dentro de una lista unitaria.
Ya. Cambiemos de tema, avancemos hacia la presidencial, porque dicen que después del plebiscito se comienza ya a perfilarse las candidaturas presidenciales. Lavín y Desbordes están cada vez más cercanos a admitir públicamente o convertirse más contundentemente en precandidatos presidenciales. ¿Cuál va a ser su opción?
La opción que yo voy a tomar va a ser la opción de Evópolis, y Evópolis tiene un calendario y hemos definido que en el mes de enero vamos a tomar esa decisión. Y lo que sí le puedo decir con mucha fuerza, Evópolis va a competir en la presidencial, y yo obviamente no voy a adelantarme a la decisión que tome el partido, pero vamos a estar en esa papeleta sí o sí.
¿Y por qué dejarlo hasta enero? Porque cuando dicen que hay que definirse de aquí a fin de año, para no precisamente porque en enero se definen los constitucionales, en fin, una serie de negociaciones también de municipales y también de gobernadores.
Porque aquí hay dos formas de hacer política, una que es mirándose el ombligo y tratando de hacer carreras personalistas, y otra forma de hacer política es en forma colectiva. La diferencia que ha tenido Evópolis, y por la cual yo creo que le ha ido relativamente bien a otros proyectos que tal vez nacieron en su minuto y terminaron desapareciendo, es que somos un proyecto colectivo. Por lo tanto, esa decisión no la tomo yo, esa decisión la toma el partido, y yo mismo les he pedido que lo hagamos en un proceso muy participativo interno. Y además que tenemos un elenco de personas que yo espero que todas puedan eventualmente participar en esa decisión, y eventualmente estar disponibles. Por lo tanto, creo que la forma de hacerlo, una amiga me dijo algo muy cierto, que me decía, mira Felipe, en la vida las formas son tan importantes como el fondo.
Y en el ámbito más personal, y para cerrar, ¿le molestó las palabras de Juan Antonio Kast en el sentido de decir que la derecha era la que votó por el apruebo, era una, o la que no defendió el rechazo, fue una derecha cobarde, y que incluso culpó al presidente Piñera de muchas cosas que ocurrieron en esta derrota?
Mire, creo que esa forma de hacer política, insultando al otro, descalificando al otro, le hace mal a Chile. Y yo no voy a caer en ese juego. Nunca he denostado ni criticado a quienes votaron rechazo. Respeto que es una opción democrática. Y obviamente exijo reciprocidad para que construyamos un mejor país. Yo creo que, de hecho, es mucho más difícil dentro de la centro-derecha votar a prueba por convicción, a pesar de que se recibieron muchas críticas, que votar rechazo. Por lo tanto, creo que siendo ambas opciones legítimas, creo que nos merecemos un respeto mutuo y que cuidemos el lenguaje también para poder mantener un clima de reciprocidad y de diálogo al interior de la coalición.
¿Su relación con él, que su tío, está cortada o nunca fue?
Usted no, decía que... para nada. De hecho, tenemos una relación familiar muy cordial, como toda la familia, pero eso no significa que no podamos tener diferencias políticas.
Muy bien. Muchas gracias, senador Felipe Kast, por conversar esta mañana en Duna en Punto.
Muy bien, muchas gracias a usted.
Ya. Cerramos de esta manera esta edición de Duna en Punto sobre la hora 7:58. Lo dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río, y de todo el análisis informativo de la jornada. Que esté muy bien. Buenos días.